Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana. Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por el Programa de Filosofía y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy tenemos un hermoso tema para reflexionar. Vamos a hablar un poco sobre la memoria y el olvido. Ese proceso de recordar que de alguna manera nos sirve para reencontrarnos con aquellos que han desaparecido. Un poquito retomando lo que nos dice Benjamin acerca de que pensar la historia es de alguna manera pensar en los muertos que ha dejado la historia misma. Antes de comenzar, quiero recordar un bello episodio de 100 años de soledad de García Márquez sobre el episodio de la peste del olvido. Trata de que en algún momento una peste del olvido llegó a Macondo e hizo que todos sus habitantes olvidaran las cosas como los objetos con los que trabajaban, el nombre de sus familiares, los objetos que circulaban alrededor de sus hogares, el nombre de las calles, las vías, los colegios y demás. Frente a este problema, esta enfermedad que acaecía a los habitantes de Macondo, lo que hizo Aureliano Buendía, uno de los protagonistas de la novela, fue marcar con un papelito el nombre de un objeto con el cual él trabajaba diariamente, que era el yunque. Lo marcó y posteriormente comenzó a marcar muchos objetos que estaban alrededor de él para poder de alguna manera otorgarles esa memoria y traerlos del olvido para poder interactuar con ellos. Al ver este ejercicio de memoria, lo que hizo su hijo José Arcadio Buendía fue marcar todos los objetos, no solamente de la casa, sino también del pueblo. Marcaba los animales, marcaba el nombre de las casas, marcaba cada uno de los objetos que circulaba y circundaba a los habitantes de Macondo. Este ejercicio llegó a tal punto de que marcó una vez una vaca diciendo: esta es una vaca, de esta se saca una leche y la leche sirve para hacer café. Esta historia nos pone en evidencia ciertos ejercicios de el recordar, el hacer memoria, el traer a nosotros lo que en algún momento fue olvidado, aquellos que compartieron o no compartieron y que la historia lamentablemente con su tránsito bárbaro hacia el concepto de progreso lo que hace es eliminarlos en el olvido. Este bello episodio de la peste del olvido nos trae lo que ha sido Latinoamérica en los últimos años, nos trae lo que ha sido Colombia en los últimos años, un proceso incesante de borrar tras borrar y pensar lo que fue como un escenario que simplemente está en el olvido y que se queda allí. Eso es lo que nosotros pretendemos con todo este ejercicio de reencuentro con la memoria. Es un ejercicio que pretende es exaltar los que ya no están, aunque Primo Levi en una de sus novelas que se llama La Trilogía de Auschwitz diría que la historia pertenece a los muertos, es saber cómo logramos redimir a nuestros muertos, esos muertos que han perecido por la guerra, esos muertos que han perecido por los vejámenes que la humanidad ha castigado, esos muertos que esperan la redención a través de cierto acto de benevolencia, digámoslo, desligándonos del concepto religioso, pero sí de humanismo. Es ese proceso que nos permite a nosotros otorgarle, digamos, el ejercicio redentor que necesitan y que ser escuchados esos muertos que lamentablemente las guerras nos han castigado. Es eso lo que se trata, es hacer historia de los territorios, es habitar los territorios, es permitir que cada uno de los individuos que hagan parte de la sociedad piensen históricamente lo que han sido. Es conocer, por ejemplo, lo que es nuestros barrios, nuestras localidades, cómo se formaron, cuáles fueron las intenciones de los fundadores de esas localidades para formarse y que recordemos todo eso y así hacer historia, una historia en movimiento que nos permita a nosotros, de alguna manera la intención de esto es que logremos resolver nuestros mismos problemas, las problemáticas que históricamente nos agobian como sujetos históricos. Es entender lo que pasó anteriormente para entender y resolver lo que estamos haciendo. Son ejercicios que vienen haciendo diferentes entidades, como es la UNESCO. La UNESCO en 1946 repensó lo que era hacer historia en las instituciones y se dio cuenta que era necesario replantear lo que se estaba enseñando. Fue una discusión que se sostuvo a través de las conferencias de la UNESCO del 46, donde se pusieron en evidencia que las cátedras de historia en las universidades, en los colegios y demás instituciones, lo que estaban haciendo es legitimar ciertos discursos de odio, como la supremacía racial, como la supremacía étnica, cultural y demás. Entonces, es un ejercicio muy interesante que vino haciendo la ONU y que lo replicó en diferentes años, como son el 74, el 85 y el 94, y que han surtido efecto a tal punto de que en Colombia, en la misma nuestra universidad, se está pensando en que la cátedra de historia como memoria, como reconstitución del tejido social, puede ser un elemento fundamental en un escenario post-conflicto. Miren que hay un elemento fundamental que se enmarca en todo lo que tiene que ver con el marco institucional de la UNAD. El PAPS 3.0 dice: el diseño de lineamientos, perspectivas y escenarios inéditos y creativos representa un aporte fundamental del pensamiento unadista para recomponer las gramáticas universales, las representaciones y los significados que tenemos de las dimensiones espacio-tiempo, la cultura, la historia, lo social, el reconocimiento del carácter territorial, transfronterizo y simultáneamente local de la modalidad de educación abierta y a distancia. Nuestra universidad ya ha hecho pasos adelantados sobre este ejercicio de reconocernos a nosotros como agentes y actores históricos que habitan un territorio, esos pequeños análisis de los microrrelatos que hemos querido llamarlos, que les permite a cada uno de los individuos hacer nación, hacer territorio, hacer mundo, que es algo de lo que nosotros estamos enteramente dispuestos en nuestro proyecto. Y por esto también es importante analizar todo lo que es el fenómeno de las migraciones. No encasillemos simplemente con el fenómeno migratorio que está sucediendo en la actualidad, con todo lo que tiene que ver con la crisis económico-política de Venezuela y los migrantes que están viniendo a nuestro país, sino miremoslo como un carácter global, el fenómeno de la migración como un fenómeno que está acaeciendo en todo el mundo. Vemos migrantes palestinos por todo el conflicto israelí-palestino. Vemos migrantes sirios por toda la guerra que está sucediendo en Siria. Vemos migrantes también nacionales, migrantes en los mismos territorios que tienen que desocupar sus propias propiedades y encaminarse a las grandes ciudades a vivir de la mendicidad y demás. Son formas políticas que está viviendo un sistema como el nuestro, que está sustentado lamentablemente en todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento por el usufructo del dinero, por el usufructo de todo lo que tiene que ver acabar con la naturaleza y demás, y que nos hace de esta manera olvidar lo que realmente importa, que es básicamente ese tejido y esa reconstitución de la sociedad. Hay un libro muy interesante que me gusta mucho a mí, de Jean-Luc Nancy, que se llama La comunidad desobrada. En esta, brillantemente, Jean-Luc Nancy, así como lo hizo también García Márquez con el concepto o con la idea de la peste del olvido, nos muestra cómo se crearon las sociedades y sobre todo las comunidades. Él habla sobre ese ejercicio de comunión con el otro que transita alrededor del encuentro, de la palabra, de, digamos, del teatro, de la posibilidad de encontrarnos a través de la vista del otro, de la epifanía del rostro, como nos diría Levinas. Es ese ejercicio que está más allá de la ley, de la norma que transita en las sociedades y se ubica como emergencia del encuentro y la vinculación de la comunión. Eso es lo que invitamos nosotros con esta idea de recuperar la memoria como producto meramente cultural y social. Bueno, vamos a hacer un corte comercial institucional en nuestro programa Artefacto Bloqueado y ya volvemos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Seguimos trabajando todo lo que tiene que ver con memoria y olvido. Hay una novela muy bonita que me gusta mucho de Héctor Abad Faciolince, y se llama El Olvido que Seremos, y narra los sucesos de su vida y la muerte de Héctor Abad, su padre, un político y médico colombiano que murió a manos del paramilitarismo por allá en los años 90. Lo que hace él es, con esta novela, es, digamos, una especie de expiación que le permite no solo redimir a su padre a través de las letras, sino redimir a un país a través de la memoria que él tiene con la narración de su familia, la narración de sus paseos, la narración del amor de un hijo hacia un padre y de un padre hacia su familia y de un padre como Héctor Abad hacia un país. Un hermoso libro que nos demuestra que la posibilidad de recordar es un ejercicio también de sanación, de restitución. Es un ejercicio de reconciliación, es una especie de ritual del perdón enmarcado en la renovación de este tejido que tanto volvamos, y sobre todo una sociedad como la nuestra, que ha pasado y pasó por años y años de confrontación armada y que en este momento ya estamos tratando de salir y vivir en una sociedad en posconflicto y en conflicto a la vez. Vivimos en posconflicto en relación a un grupo armado, pero todavía nos falta solucionar muchos conflictos, no solamente político-bélico, sino también conflictos sociales de carácter propio, de carácter ciudadano, de carácter de diversidad. El reconocer la diversidad sería un elemento fundamental y a pasos agigantados para entrar realmente en lo que Derrida busca en su pensamiento, que es la búsqueda de la democracia a través del ejercicio de la igualdad. Son elementos fundamentales en todo esto. Colombia está en vía de esto. Colombia es un proyecto. No podemos hablar de Colombia como un país o una nación construida, sino un país y una nación en construcción, en proyecto. Me recuerdo muy bien las frases de Goethe cuando dice: la humanidad no es una finalidad, la humanidad es un proyecto que se está siendo construido constantemente. Se avizora por allá al horizonte, pero nunca hemos llegado a él. Son ejercicios de habitar territorios, entendiendo los territorios como actos culturales, como actos sociales que implica el encuentro con el otro. La otredad hace parte de todo esto, y no solamente la otredad entendido como ese otro que habita mi territorio, sino que ese otro que piensa diferente a mí, que habita un territorio similar, pero que tiene territorios mentales totalmente diferentes. Son procesos de habitar los márgenes, hablando un poquito de Derrida, son procesos de entender que el ejercicio de proyección de la humanidad está encaminada hacia entender al otro. Esto es básicamente lo que es hacer memoria. Hay muchos elementos importantes a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con esto. Por una parte, por ejemplo, en un proyecto como el que está haciendo Colombia, que es un proyecto en posacuerdo y en construcción de paz, es articular a políticas de reconciliación y perdón. Son elementos fundamentales que pretende generar competencias tales como la sostenibilidad social a partir de experiencias o prácticas que fomenten la prevención de la violencia, la resolución pacífica de los conflictos, la transmisión de elementos, llamémoslo, conflictivos hacia un tránsito del ejercicio de la no violencia, la memoria histórica también y los derechos humanos. Pero miren que en este momento histórico en el cual estamos viviendo hay un elemento que está siendo transversal a todo el ejercicio de reconciliación, y es un tema delicado para analizar es todo lo que tiene que ver con la posverdad. Nosotros entendemos que el ejercicio de la posverdad como la instauración de esas falsas noticias o donde los hechos objetivos han perecido para darle, llamémoslo, cabida a la interpretación de los hechos a través de lo que hemos llamado hechos alternativos, pero mediados por las emociones, donde los hechos o la realidad en sí ha muerto para darle razón a todo lo que tiene que ver lo visceral. Es delicado analizar esto porque en una sociedad como la nuestra, donde la polarización es un factor fundamental, digamos, lamentablemente lo digo con cierto dejo de tristeza, es que la polarización del país ha llevado a que la noticia emocional sin soporte mediático o real sea un elemento fundamental para mediar con el otro. Es esa polarización, no solamente en los actos políticos de grandes envergaduras como son las decisiones estatales a través del Congreso y demás, sino esas polarizaciones familiares, esas micro polarizaciones que se dan con la pareja, que se dan en lugares de trabajo, que se dan en la misma familia. Son ejercicios de transmisión de la negación del otro que es necesario reconciliar, hasta el punto que ese ritual del perdón se conciba a través de la sanación, que, como lo digo y lo sigo sosteniendo, no está encaminado o encasillado en un ejercicio meramente de carácter judeocristiano, de ritual religioso, sino que va más en restitución de nuestra humanidad, entendiendo la humanidad como proyecto, entendiendo este ejercicio como una vinculación con el otro y que somos habitantes de un mundo y un territorio que es necesario construir constantemente. Ahí surge o viene también de manera horizontal todo lo que tiene que ver con los actos culturales o la recuperación de la identidad por medio del reconocimiento cultural, de las expresiones artísticas. Digamos que en un escenario post-acuerdo como lo que estamos viviendo, están emergiendo lo que antes estaba invisibilizado. Recuerdo muy bien lo que nos muestra, por ejemplo, este gran fotógrafo colombiano Jesús Abad Colorado, con sus grandes testimonios fotográficos, que muestra el dolor de familias que soportaron la guerra pero vivieron dignamente para recuperar su honestidad ante el mundo. Hay un sinfín de legados, como las cantoras del Patía, unas mujeres que habitan los territorios caucanos y que cantan con rituales del Pacífico, cantan a la vida, cantan a la reconciliación, cantan a la sanación. Sabemos muy bien que toda la región que comprende el suroccidente colombiano, lo que es el Cauca, Nariño, ha sido golpeado por los vejámenes de la guerra, y lo que hacen ellas es cantar. Cantar es una especie de rito de iniciación hacia el perdón y hacia la sanación colectiva de sociedades. Hay muchos ejercicios como los paveros también en el Atlántico, que lo que hacen ellos es danzar y cantar alrededor de sus historias, de sus muertos, de sus tristezas, para otorgarles nombre. Lo que estamos diciendo es redimir nuestros muertos con finalidad de reconstruir una sociedad. Son todas estas ritualidades que se dan, o el carnaval del perdón que se da en el Putumayo, donde un grupo indígena lo que hace antes de Semana Santa es vincularse a través del perdón y el abrazo hacia el otro que ha cometido un acto deshonesto, entre comillas, hacia mí, pero yo lo perdono, porque eso es la vida, es un constante perdón que debemos habitar. Es lo que diría Derrida: solo se perdona lo imperdonable. Pero ¿qué estamos nosotros en capacidad de perdonar? Es la pregunta que nos tiene que brindar a diario. Es saber si estamos en capacidad de perdonar al desmovilizado que alguna manera, que algún momento habitó las zonas que circulan alrededor de mis pueblos y hicieron actos terroristas. Si somos capaces de perdonar al desplazado que habita las calles pidiendo dinero a sabiendas de que fueron despojados de sus tierras y que está ahí en las calles con el hambre entre sus manos. Somos capaces de perdonar a nuestro familiar que tiene una posición política diferente a mí. O somos capaces de perdonar a nuestra pareja por alguna traición que ha cometido de cualquier talante. Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Qué somos capaces de perdonar como sociedad y como ciudadanos de un país como Colombia, donde el perdón ha sido mancillado y ha sido constituido solamente en escenarios de justicia? Solo pedimos justicia, pero una justicia punitiva, una justicia que esté calificada desde la orden de lo punitivo y no sobre la reconciliación, como lo que se pretende con todo el ejercicio de reconciliación a través del perdón y demás. Bueno, seguimos con otra pausa institucional y volvemos a Artefacto Bloqueado.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Volvemos a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado del programa de filosofía y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Estábamos hablando un poco del perdón, el acto de perdonar, pero lo estamos llamándolo desde un ejercicio de humanización del acto de la reconciliación, y más allá de todo este ejercicio religioso que de alguna manera sirve para reconciliar a las personas, pero que en una sociedad laica como la colombiana no es la única y no se debe estructurar solamente desde ahí. Entonces la educación, como nuestra universidad, juega un papel fundamental en los territorios para poder llegar a ese ejercicio de reconciliación y de perdón y de sanación, que sería un tránsito hacia la construcción de una sociedad o una construcción de un país, el que queremos habitar, donde los territorios sean elementos fundamentales y sustentados a través de actos culturales identitarios que posibiliten la diversidad, esa diversidad que respete las comunidades LGTBI, que respete a la mujer dentro de una sociedad como la nuestra, que elimine todo vestigio de machismo y patriarcado que ha lamentablemente generado lo que nosotros conocemos en este momento como la negación de la otredad, donde los marginales han tenido que habitar los márgenes para poder sobrevivir. Es una sociedad que esperamos que florezca en algún momento y aparezca como lo está haciendo, apareciendo entre las penurias o entre los escombros de lo que ha sido y viene siendo lamentablemente la guerra. Pero bueno, hay cosas también positivas a tener en cuenta. Es el ejercicio que viene haciéndose a través de la UNAD, por ejemplo. Para todos es grato reconocer que Colombia está habitada por ese ideal de la UNAD, de que podamos nosotros reconciliarnos no solamente con el otro, sino con nosotros mismos. Hay un problema también muy grande, es somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, somos capaces de reconciliarnos con nosotros mismos a sabiendas de que somos lo que ha hecho la historia de nosotros, pero tenemos la posibilidad de decidir sobre nosotros. Es ese hacernos parte históricos de lo que es Colombia, lo que somos nosotros y de lo que queremos ser. Si la humanidad es un proyecto, nosotros también somos un proyecto en constante construcción. Son elementos fundamentales a tener en cuenta. Pero bueno, el arte, seguimos con el arte, la música, la cultura como elementos identitarios de construcción, pero también la educación, elementos fundamentales en todo lo que tiene que ver con crear nación, con sacarnos del olvido que hemos estado enfrascados y llevarnos a este ejercicio de memoria con fines de reconciliación, con fines de no repetición de todo lo que ha sucedido. Sabemos muy bien la frase muy esparcida, que es: quien no conoce su historia tiende a repetirla, que dijo Gandhi en algún momento. Pero no solamente es el que conozca la historia, sino es conocer la historia y hacer una reinterpretación de la misma con las problemáticas actuales. Es, por ejemplo, ver qué es lo que está sucediendo en la actualidad con los niños y niñas que están siendo, llamémoslo, violentados por criminales en relación a ejercicios que rompen los márgenes, como las violaciones a los niños y niñas, el maltrato a la niñez, a la mujer, los problemas de feminicidio que están a flor de piel en una nación. Es ver cómo nosotros podemos analizar todas estas problemáticas y darles solución, darles tránsito, transitar hacia nuevos territorios que permitan la construcción de un escenario que ya no está enfocado solamente en una violencia política como lo estaba anteriormente, sino que hay otras formas de violencia urbana y rural que se están dando y que es necesario ver. Por ejemplo, todos esos conflictos no mediados. El conflicto, entendámoslo como un ejercicio positivo para las sociedades, porque el conflicto, la pugna, la tensión posibilita el cambio de las sociedades. El problema es la solución del conflicto, cuando media la violencia como solución del conflicto. Ese es el problema. Es saber cómo logramos confluir en el conflicto y solucionarlo a través de ciertos dispositivos. Hay un concepto que me gusta mucho que trabaja la UNESCO, que es la prevención de conflictos. Existe por un lado lo que es la prevención, prevenir conflictos; el otro lado, resolución de conflictos. Pero la prevención es otorgarle herramientas a los ciudadanos para que puedan vivir en una sociedad en constante conflicto. Si los conflictos son partes con naturaleza de las sociedades, es darle las herramientas necesarias para que el ciudadano o la ciudadana pueda sobrellevar el conflicto y manejarlo de la mejor manera. Conflicto, podemos decir, las circunstancias o tensiones sociales que viven las diferentes comunidades. Por ejemplo, sabemos lo que sucedió hace unos días en Colombia con las mingas, con la minga indígena en el Cauca. Es cómo reconocemos sus necesidades y tratamos de exigir, entendiéndolos como ciudadanos, sus derechos. A los indígenas se les salieron a las calles y se tomaron las vías no porque quisieran, sino porque hay, por ejemplo, derechos que no se les han dado y que estuvieron en peticiones que el gobierno les firmó de los años 90 y que no les han cumplido. Peticiones que lamentablemente no les han cumplido y que por eso salen. Es reconocer eso, es reconocer la exigibilidad de derechos, no solamente nosotros como ciudadanos de la ciudad, sino que también la ruralidad, el campo, las diversas culturas merecen también ser reconocidas. Entonces, ese ejercicio de crear democracia, de crear ciudadanía, de crear nación, es reconocer la otredad como la diversidad, la otredad como lo totalmente diferente a mí. ¿Somos capaces de convivir con alguien que piensa políticamente diferente a mí? ¿Somos capaces de cohabitar un territorio con alguien que tiene ritos y rituales diferentes a los míos? ¿O somos capaces de habitar lugares personales, comunes, con familiares que piensan ideológicamente diferente a mí? ¿Somos capaces de hacer eso? Ese es el reto que nosotros tenemos que hacer y que es una constante que se tiene que dar y que nos describió muy bien con La peste del olvido Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel, con ese ejercicio que hacía Aureliano Buendía y que posteriormente hizo José Arcadio Buendía, de anotar y escribir sobre los objetos para que nunca los olvidemos y para que siempre habiten nuestros territorios, para que siempre habiten nuestras historias y que nos demuestren que nosotros somos más humanos de lo que pensamos y que podemos diariamente construir ese proyecto que Goethe buscaba y que busca constantemente la humanidad, que es generarse como proyecto acabado, como humanidad, ese tránsito, esa humanidad que desde la modernidad hemos buscado, pero que lamentablemente por los vejámenes de la ignorancia, por los vejámenes de la guerra, no hemos podido llegar. La educación es un elemento fundamental ahí, el enseñar, pero es un enseñar no historicista, es un enseñar o aprender a pensar históricamente, donde nuestros niños y niñas reconozcan que son parte fundamental de un país y otorgarles todos los cuidados que merecen para que así sea. Colombia nunca está acabada, nunca estará acabada, es una construcción constante, dialéctica, es una pugna que va a atravesar por una gran cantidad de conflictos como lo sigue atravesando en este momento. Lo importante es que sepa sortearlos con el devenir de la historia y que sea para mejorar ese habitar de los relatos, ese habitar de los territorios, esa narración de los microrrelatos. Cuando dice Lyotard que narrarme, que nombrarme es narrarme, es otorgar lo que Walter Benjamin pensaba en sus tesis sobre filosofía de la historia, que es que le logremos dar rostro a nuestros muertos y que podamos recuperar nuestra historia. Es eso, redimir a nuestros muertos y a nuestras víctimas. No siendo más, agradecemos que nos hayan escuchado el día de hoy. Es grato poder contar con ustedes semanalmente aquí en Artefacto Bloqueado. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.